SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Ya van 12 noches de una guerra que empezó en Irán, que Estados Unidos e Israel empezaron en Irán y que se extiende ya a una parte importante de los países de Oriente Próximo. Esta noche Israel ha vuelto a lanzar una oleada masiva de ataques sobre Beirut. Aseguran que son operaciones contra Hezbollah. La ONU eleva ya más de 700.000 los desplazados en el Líbano desde que empezaron estos ataques y sube a 580 la cifra de muertos. En Israel han sonado las alarmas antiaéreas también en la capital. Irán asegura que ha lanzado la mayor serie de ataques hasta el momento, pero no hay informes de daño alguno. Han atacado también bases estadounidenses en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes y en Kuwait. Más allá de todos estos ataques, el cerco se ciñe cada vez más sobre el estrecho de Hormuz. Es el punto por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Ha informado a la CNN de que Irán ha colocado minas en el paso marítimo y Trump, a la espera de saber si es así, ha elevado ya el tono.
Amenaza con consecuencias militares nunca vistas y se confirma esa información. Dice Estados Unidos que su ejército ha hundido ya 16 barcos iraníes capaces de desplegar esas minas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. El Reino Unido ha dicho esta madrugada que uno de sus barcos en el estrecho ha sufrido daños. El buque ha solicitado asistencia y la tripulación ha sido evacuada. Desde que empezó la guerra, 14 embarcaciones comerciales han sufrido ataques en el estrecho de Hormuz.
La portavoz de la Casa Blanca volvió a hablar ayer del fin de la guerra. Dijo que las operaciones terminarán cuando Trump quiera que acaben. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el fin de los ayatolás está cerca y anoche se dirigió directamente a la población iraní para animarles a derrocar al régimen.
Lo hizo en un hilo en redes sociales. Netanyahu se presentó como un aliado de los iraníes a los que él les presta ayuda. Asegura que muy pronto podrán tomar las riendas de su futuro. En ese mensaje celebra haber matado, dice, a miles de matones del ejército de Irán y cientos de sus lanzamisiles.
El jefe de la policía iraní ha contestado ya.
No, en yo diga ayer, chessi.
En la televisión estatal ha advertido que cualquiera que se rebele contra el orden será considerado un enemigo y no como un manifestante. Asegura que las fuerzas de seguridad tienen el dedo colocado en el gatillo.
Con la vista puesta en las consecuencias de la escalada en el estrecho de Hormuz, empieza este miércoles. Hoy es 11M, hoy es 11 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La Agencia Internacional de la Energía ha propuesto esta madrugada la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para frenar la subida del precio del crudo. Son cerca de 300 millones de barriles.
Que los países miembros de la organización pusieron en venta en 2022 cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania. La organización convocó ayer una reunión extraordinaria de urgencia para tomar medidas después de que los países del G7 le pidieran un inventario de las reservas. Ahora los 32 países que conforman la organización tienen que decidir si aceptan la propuesta, entre ellos está España.
Es una de las cuestiones que más está ocurriendo desde primera hora, desde que empezó este conflicto, desde que lo empezaran Estados Unidos y Israel, y es poder monitorizar en tiempo real el impacto económico que tiene una guerra que, como les decíamos, más allá de la batalla de las declaraciones, sigue. La realidad de los ataques no solo se mantiene, sino que parece que ha escalado esta madrugada con esos ataques cruzados entre Israel y también el gobierno de Irán.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
En Europa, en todo caso, hay dos visiones opuestas sobre cuál debería ser la postura de la Unión en este nuevo escenario. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se desmarcó ayer de las palabras de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, que dijo el lunes que Europa tiene que asumir que las reglas del que llamó viejo orden mundial han cambiado.
Ayer von der Leyen ya no dijo nada más sobre este asunto, salió a hablar sobre otra polémica, dijo que ve un error estratégico la reducción del peso de las nucleares en Europa, pero Costa sí quiso contestar a lo primero.
This multipolar world requires multilateral solutions.
Dijo ayer el portugués que este mundo bipolar necesita soluciones multilaterales. Para el presidente del Consejo, el cometido de Europa tiene que ser la defensa del orden internacional, de un mundo basado en reglas en el que las acciones unilaterales nunca son, dice, el camino. El gobierno, aquí en España, se ha puesto en esta ocasión del lado de Costa. Pedro Sánchez, en una entrevista al diario.es.
Yo creo que hay elementos del discurso de la presidenta de la Comisión con los cuales España puede estar de acuerdo, pero desde el punto de vista de la política exterior española nos sentimos mucho más cómodos con el plan que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional.
Música. El PP en Baleares votó ayer junto a Vox para acabar con la ley autonómica de memoria democrática. Era una condición de la ultraderecha, que ya ha logrado lo mismo en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, para apoyar los presupuestos de Marga Proens. Hace apenas un año y medio, el PP Balear votó en contra de derogarla. Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. Vox, con la complicidad del Partido Popular, ha conseguido uno de sus principales objetivos para esta legislatura. Sergio Rodríguez, diputado ultra, tiraba incluso de ETA.
Que lo que deberían hacer es venir aquí y avergonzarse, porque su historia es una historia, ya digo, teñida de sangre, desde el principio hasta el fin, hasta los crímenes del GAL y sus acuerdos con los herederos de la ETA. Ustedes deberían pedir perdón.
En el Partido Popular insisten en que la ley de fosas se mantiene y que ya existe la ley estatal de memoria. En la oposición arremeten contra el PP. Yago Neguero, el APSIP.
La palabra de una presidenta hoy no va a valer nada en esta Cámara.
Y es que el PP no llevaba la derogación en su programa electoral y paró con la izquierda el primer intento de Vox de derogarla, pero entonces necesitaba la oposición para arreglar unas enmiendas de la ultraderecha.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
4 días faltan apenas para la siguiente cita electoral, que será en Castilla y León, y el PP eleva el tono allí en la campaña contra Vox.
Resulta que un político ama España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, ¿eh? Te viene grande. Nosotros no pedimos el voto para hacer de tertulianos, pedimos el voto para gestionar.
Después del fracaso de las negociaciones en Extremadura y con las de Aragón aún en el aire, Feijó dijo ayer esto en un acto de campaña sin referirse directamente a Abascal.
En las filas de Vox, entre tanto, se empieza a hablar de la necesidad de celebrar un congreso interno, pero Abascal desoye esas voces. Dice que las críticas vienen de fuera del partido y su equipo señala directamente al PP. Julia Molina.
En Vox echan balones fuera con su guerra interna y defienden que las críticas de sus exdirigentes forman parte de una campaña orquestada para desgastarlos.
No son ataques internos, son ataques externos de aquellos que están fuera de Vox en otros partidos o que ya están fuera de Vox y que ahora denuncian estas cosas porque no soportan que a Vox le vaya bien. Hay mucha gente que no puede soportar que Vox no sea controlable, que Vox no ceda y regale la investidura en unas negociaciones.
Abascal dejaba la acusación en el aire, pero su portavoz José María Figaredo señala directamente al PP. La ultraderecha sostiene que la propuesta de Espinosa de los Monteros de celebrar un congreso del partido extraordinario viene en realidad de Génova.
Quien lo está planteando es el Partido Popular a través de un antiguo portavoz de Vox al que están utilizando. Este congreso lo que busca, supuestamente, es al final colocar a un títere del Partido Popular en Vox. Eso es lo que pretenden.
La cúpula de Vox cierra filas y asegura que no abrirá el debate sobre el liderazgo de Abascal pese a las críticas y acusaciones.
Sobre el gran asunto de la actualidad, sobre la guerra y sus consecuencias, las económicas, el Euribor ha experimentado su mayor subida diaria de los últimos 18 años. Vuelve a niveles que no se veían desde enero de 2025. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, un repunte diario que no tenía precedentes desde el año 2008 y que sumado a las 3 semanas ya de subidas que acumula el Euribor, eleva el índice hipotecario hasta el 2,55%, su máximo desde enero del año pasado. La de ayer fue una subida de casi 2 décimas en un indicador que suele registrar movimientos diarios de apenas milésimas. Por eso los expertos hablan de un repunte exagerado que podría corregirse.
No parece que existan todavía elementos como para hacer esa subida inmediata y tan fuerte. Son movimientos más limitados habitualmente y este ha sido, yo creo que, exagerado.
Juan Gimeno es catedrático de Economía Aplicada de la UNED y es que esta subida del Euribor responde en realidad a la incertidumbre que sigue agitando los mercados, se anticipan mayores precios, se vislumbran más cerca las subidas de los tipos de interés y es justo eso lo que empieza a contagiar el coste del crédito hipotecario.
Además, el Grupo Prisa, el grupo editor de la cadena SER, ha ganado la batalla sobre la refinanciación de la compañía en el año 2025. Un juzgado de Madrid asegura que la operación fue positiva para las empresas y que existía una urgencia real para cerrarla.
La sentencia desestima todos los argumentos de la denuncia que presentaron Global Alconova y Andrés Varela entre Canales, accionistas minoritarios del Grupo Prisa, contra el acuerdo de refinanciación. Dice el juzgado que el interés de la refinanciación era favorable a Prisa y que el pacto se justificaba para garantizar estabilidad en la gestión y reducir el riesgo crediticio. Esa refinanciación ampliaba los plazos del vencimiento de la deuda hasta 2029 y mejoraba el coste. La sentencia, que no es firme, impone el pago de las costas a los demandantes.
Hoy se cumplen 6 años de este momento.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
6 años desde que el director general de la OMS declaró el COVID como una pandemia mundial. Y ahora, los pacientes que sufren COVID persistente se sienten abandonados.
Según cálculos del sindicato CESIF, solo en España son cientos de miles y se sienten abandonados. Hoy presentan un informe.
Marina Fernández.
Son sobre todo mujeres que se contagiaron sin haber cumplido los 50 y que sufren desde entonces fatiga crónica, niebla mental, tos persistente o problemas cognitivos, entre otros síntomas. En total, solo en España, cientos de miles de personas.
La mitad no recibe un tratamiento específico e incluso carecen de un diagnóstico médico. No se les reconoce ni el accidente de trabajo ni la enfermedad profesional. Hacen falta recursos sanitarios específicos, protocolos, reconocimiento laboral y un fondo de compensación para las personas contagiadas.
Es lo que reclama CESIF, como explica Encarna Abascal, secretaria de Prevención del sindicato, que hoy va a poner cifras a la discriminación sanitaria y laboral de las personas con COVID persistente en España.
Y mujeres diagnosticadas con cáncer de mama entre los 30 y los 46 años van a pedirle hoy a Sanidad que adelante la edad en la que hace los cribados a los 40 años. Mariola Lobrido.
La Recomendación General de Sanidad para realizar las mamografías es entre los 50 y los 69 años, pero hay 10 comunidades autónomas que ya han ampliado la franja o están en fase de adelantar el cribado de detección a los 45. Varias mujeres con cáncer a edades tempranas entregarán esta mañana en el Ministerio de Sanidad 55.000 firmas para que las mamografías se bajen a los 40. María Varela es la promotora de la campaña.
Para que todos tengamos el mismo acceso a las mismas pruebas en todas las comunidades autónomas, porque no puede depender de dónde vivas o cuál sea tu economía para poder tener un acceso a la sanidad.
También el Defensor del Pueblo ha solicitado a Sanidad que amplíe la edad del cribado como están haciendo las comunidades. Y no hay que olvidar la alerta de los oncólogos sobre el aumento de los casos de cáncer entre jóvenes, incluido el de mama.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Recuperando ya secciones habituales, recuperamos por tanto el momento en que saludamos a algunos compañeros de nuestra red de emisoras. Por ejemplo, hoy en Galicia, Ricardo Rodríguez. Hola, Richie, buen día.
Hola, buen día, Sastre.
Y en Extremadura, José Emiliano Barrena. Buenos días, Barrena.
¿Qué tal? Buenos días.
Empezamos, Richie, con el mapa, porque hoy sale a subasta un ejemplar del primer mapa realizado en España con base científica.
Y no podía ser de otra manera, Sastre. Se trata de un mapa de Galicia, un mapa elaborado por el matemático, político y geógrafo Domingo Fontán en el siglo XIX, Fontán dedicó 20 años de su vida a recorrer toda Galicia, anotando cada montaña, cada río, cada puente o iglesia en un área de más de 29.000 metros cuadrados, sin dejar un solo metro sin pisar, registrar o medir. Comenzó aquí en Santiago, en el reloj de la catedral, 20 años de trabajo, que dieron como resultado el primer mapa realizado con rigor científico en España, la primera carta geométrica de Galicia, que se publicó en 1834 con 500 ejemplares. Uno de ellos sale a subasta hoy en Madrid con un valor inicial de 2.500 euros. Es como una especie de Big Data de hace 200 años, así lo define la matemática de la USC, Elena Vázquez Zendón, que considera que Fontán fue un adelantado a su tiempo, que utilizó técnicas que todavía se emplean a día de hoy en la medición y en la cartografía. 2.500 euros, precio de salida, veremos por cuánto se vende.
Barrena, la historia de Quique, un hombre de 68 años que dice que no quiere jubilarse porque disfruta mucho de su trabajo, que consiste en clasificar 2.500 cajas de botellines cada día.
Sí, el jubilarse ya sabes que es un derecho y no es una obligación, y Enrique Blanco, vecino de Mérida, ha decidido seguir trabajando y lo hace clasificando botellines de bebidas en una empresa de la capital autonómica. Su trabajo es físico y repetitivo, aunque para él es una forma de vida.
Empecé descargando los camiones, los trailers a doble palé, todo a mano. Antes no había máquina. Aquí hay 8 clases, hay viejas, nuevas. Normalmente entre 8 y 10 horas puedo clasificar 40-45 palés, unas 2.000-2.500 cajas.
Sonido del periódico Extremadura, donde Quique traslada que él se siente bien y que le gusta seguir trabajando, y es que a él... Este sonido, Sastre, igual que a ti la radio, pues le hace feliz.
Oye, Richie, el furor por el eclipse de sol que será en agosto ha hecho que se disparen los precios.
Hasta los 1.345 euros por una habitación doble para la noche del 12 de agosto en la ciudad de A Coruña, por ejemplo, Sastre. Las tasas de ocupación ya son a estas alturas altísimas y la previsión de la Xunta roza el 100%. Galicia es un lugar ideal para presenciar este eclipse. Recordamos que no se contempla desde la península desde hace más de un siglo. Está prevista además ese día la llegada de varios cruceros, por ejemplo, a la ciudad de A Coruña, así que Galicia, un lugar para no perderse ese eclipse el 12 de agosto.
Habrá que contarlo este verano. Compañeros, gracias.
Adiós.
Hoy en la recomendación, Pepa Blanes nos propone un ensayo.
La escritora Sara Torres, después de dos novelas sobre la seducción, el deseo y lo erótico, indaga en el potencial político del erotismo en su nuevo ensayo, El pensamiento erótico. En él propone cómo empezar a olvidar esa fantasía heterosexual en la que hemos sido educados y buscar otras formas de amar y sentir.
Y que la construcción de la vida adulta tiene que ver con intentar llegar a un punto de conciliación con tu opuesto y, bueno, tener, en el mejor de los casos, un proyecto amoroso y de familia, ¿no? Entonces yo intento como mostrar esa estructura de la fantasía heterosexual para que la lectora pueda simplemente ver.
Explora el goce y el deseo fuera de las normas heterosexuales y binarias y ofrece una reflexión sobre el placer que se distancia de lo convencional, y todo ello con dulzura.
No renunciar a la dulzura en contextos de violencia absoluta y de normalización de todo tipo de violencias, desde luego es una decisión política, ¿no? No renunciar a una vida más dulce.
Un ensayo intenso y bello que busca que repensemos el modo en que la cultura, desde los documentales de animales de la 2 hasta las películas de Disney, nos han condicionado en nuestro erotismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.